Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
De este año, primero de diciembre del año 2021, y henos aquí reunidos nuevamente para animar, para hacer la conversación este miércoles, que como bien lo saben, es la oportunidad de volver a pensar. Volvamos a pensar el amor, un gran ausente de nuestra época, tema que hemos estado desarrollando desde el lunes, ayer, y continuaremos el día de hoy en compañía de nuestras colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que pues doy por hecho que ya ubican muy bien ustedes, querido público. Y comencemos saludando, antes de que haga algún movimiento de esos mágicos que luego hace, nuestra querida colega Giselle Mendoza, que está en los controles de Freudiana, y que de una vez la tomamos para escuchar y recibir, y que ella reciba también nuestro saludo y bienvenida.
Pues qué lindos, pues estoy aquí un poco preocupada por Camila, como bien lo decía la doctora, la tenemos enferma de una tos y bueno, voy a ir ahorita a levantarle el ánimo para que en esas crisis que entra de tos, pues salga y además su ánimo esté fuerte para que pueda combatir esa tos horrible que le dio. Y pues sí, hablemos del amor que tanta falta nos hace. Creo que yo estoy dimensionando en estos momentos, me refiero a en esta actualidad, a la importancia de hablar del amor, que es algo que la doctora Heiser tiempo a nos lo transmite como nuclear. Y revisando un texto que la doctora Heiser ya había estado compartiendo y la doctora Valeria me compartió el día de hoy, de un libro de Miquel Basol, revisando este texto me hizo entrar nuevamente por otras vías, como Freud siempre nos lleva por vías diferentes, a la ausencia del amor en nuestra época, ¿no? A dimensionarla. Entonces, bueno, pues que venga la conversación.
Así es, Giselle. Que venga. Claro que sí. Como también, pues no que venga, porque ya está aquí nuestra querida colega tradicional de los miércoles, y que ya doy por hecho que ustedes se ubican muy bien, querido público, y me refiero a la psicoanalista Valeria Reyes.
Hola, buenos días. Buenos días a todos mis colegas. Creo que es un día muy especial porque, bueno, es primero de diciembre y es el tercer informe del gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Va a ser un evento muy trascendente porque es la mitad del sexenio. El evento es el día de mañana. Hoy creo que se entrega el informe y va a haber alguna ceremonia, pero hoy en la mañanera escuchaba que mañana va a ser el gran evento en el Zócalo. Sí, Germán.
Es hoy, Vale.
Ah, ¿es hoy?
Hoy en la tarde el presidente estuvo anunciando que iba a ser hoy, primero de diciembre en la tarde, la reunión en el Zócalo Democrático, como él dice, y sí, se va a llevar a cabo hoy, tanto la exposición de su documento que él preparó, como también la verbena popular, la celebración.
Sí, hablamos del tercer informe de gobierno que es hoy, doctora. Hoy se cumple 3 años del gobierno del presidente y hoy va a haber un gran evento en el Zócalo con el motivo del tercer informe de gobierno. Sí, entonces Lo mencionaba porque creo que es un evento trascendente. Sobre todo lo pensaba porque tenemos un presidente en donde el amor siempre está presente en su discurso. ¿Sí? De hecho, al principio, su propuesta de crear una república amorosa, bueno, fue muy burlado en muchos aspectos en ese sentido y vituperado, pero creo que ahora a mí me lleva a valorar la presencia del discurso de él en el sentido de la propuesta amorosa, ¿no? Y frases que él siempre menciona como que abrazos y no balazos, ¿sí? Que ahora ya forman parte, pues, de la cultura, porque esa es una frase que circula, ¿sí? Que forma parte de la vida cotidiana y que él, pues, la menciona en las conferencias mañaneras. Y creo que hay un amor por parte de él al pueblo, a las tradiciones y a ser mexicano, al país. Entonces, creo que el presidente ha sido un personaje que ha vuelto a poner, pues, el amor a circular, ¿sí? Muchos lo valoramos y otros no, pero creo que gracias a lo que él nos transmite en relación al amor, pues se habla del amor.
Así es, tan trascendente como eso, efectivamente, el discurso, el decir diario de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y querido público, pues para concluir las presentaciones y dar rienda suelta a nuestra conversación, démosle un muy cálido y cordial saludo, una bienvenida, por supuesto, también cálida, a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Pues aquí estoy nuevamente y me gusta volver a recuperar esta expresión porque había yo puesto en juego, ahora no estoy. Y ahora no estoy, tenía que marcar definitivamente lo que el título de este programa enuncia, ¿sí? Que el amor ya es el más ausente, el más grande ausente de nuestra vida cotidiana. Ya no se habla del amor. Nos decimos al final, cuídate, cuídate, cuídate. Pero eso no es una palabra, digamos, amorosa, sino es como una responsabilidad, como un mandato, ¿no? Cuídate. ¿Quién sabe para qué ni para quiénes? Que no es lo mismo que, oye, deseo que te vaya bien, que tengas un buen día. No es lo mismo, definitivamente, que cuídate. Bueno, yo hasta me enojo con este. Bueno, sí, adiós, cuídate. No, no me voy a cuidar. Y entonces reacciona, ¿no? Entonces sí se vuelve, digamos, no una expresión vacía, sino una expresión que, ¿cómo? ¿Qué? Que no me voy a cuidar. ¿Porque para quién? Bueno, la cuestión es que sí, indudablemente resulta que todo lo que se ha dicho en relación a mencionar el amor, ahora en el discurso, digamos, de este transexual, que es este Paul Beatriz, ¿qué?
Preciado.
Preciado, resulta que cualquier mujer o cualquier hombre que hable del amor está fomentando el patriarcado. Bueno, Dios mío, de verdad, hay cosas de tan garrafal ignorancia en estos discursos, y sobre todo, digamos, se trata de un filósofo transexual. Es decir, esperamos que haya hecho la licenciatura en filosofía, ¿no? Mínimo, mínimo. Ya olvídense de estudios superiores, pero que se permita, digamos, decir que cualquier mención del amor tiene que ver con fomentar el patriarcado, pues es desconocer, precisamente y más en el campo psicoanalítico. Desconocer cuando nosotros hablamos del padre, a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Y cuando él menciona que hablar del amor es fomentar el patriarcado como una manifestación, digamos, que hay que rechazar radicalmente por el daño brutal que ha hecho el patriarcado, bueno, es una estupidez porque es tanto como única y exclusivamente privilegiar. Que de la presencia del patriarcado, lo único que se dice, ¿sí? Es todo lo negativo. y sabemos que no hay ningún sujeto que pueda sostener una postura de vida absoluta y totalmente negativa, 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 negativa. Eso es imposible, imposible. Hay algo de lo que no se puede librar el ser humano y es por lo menos del amor propio. Entonces siempre hay un amor narcisista, hay un amor propio. Permítanme, a la calle Camila, córrele, a que se te bajen las flemas. ¿Sí? Entonces, es imposible prescindir del amor, porque existirá el narcisismo exacerbado que habla precisamente de un amor a mí mismo, en donde yo me voy a matar a mí mismo, como lo indica el mito de Narciso, en donde él, embelesado y enamorado de su imagen, va en pos de ella y simplemente alcanza la muerte. Entonces, de todos modos, no nos escapamos del amor, ¿sí? Porque habrá siempre el amor del uno, el amor a mí mismo, la exacerbación, digamos, de los narcisismos ahora. Entonces, a veces se dicen estupideces de ese tipo, ¿no? De que aquel sujeto que hable del amor es fomentar lo malo del patriarcado. Y resulta que precisamente el lunes se abrió con la doctora Lozano que la manifestación del amor, la primer manifestación del amor, es el amor al padre. Pero no al padre de carne y hueso, ese puede ser un borrachales, cínico, sinvergüenza, golpeador de mujeres, en fin, un desastre de padre, ¿no? Sí, no, 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 no nos referimos al desastre que puede llegar a ser un hombre de carne y hueso, sino precisamente a cómo se organiza precisamente, 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 cómo se organiza en los seres humanos la posibilidad de que la manifestación del amor esté en su vida cotidiana. Entonces tenemos estos absurdos como si el patriarcado lo único que hubiera hecho fuera destrozar al mundo entero, al mundo, pero principalmente de las mujeres, ¿no? Que son las más subyugadas por el patriarcado. A mí me parece que hay que ser serios en esto, porque se ha hecho definitivamente una religión del patriarcado. Cualquier cosa que toque ahora visos de consideración a las mujeres puede ser, digamos, mal visto por la misma mujer, porque sería un dominio patriarcal para la mujer. Entonces, hay que dejarlas morir en la calle cuando tengan algún cólico o algún alguna herida o algún desmayo, lo que sea, pues hay que dejarlas morir en la calle, porque cualquier manifestación de ayuda, ¿sí?, hacia la mujer sería una condición de dominio patriarcal. Sería convertirlas en un ser débil, ¿sí? Entonces, pues hay inclusive que darle una patada, digo, para que no estorbe en mi paso, ajá, por si se desmaya o se cae o se azota, se resbala con una cáscara de plátano enfrente de mí, pues hay que darle una patada para que no me estorbe, ¿sí? Porque cualquier manifestación de ayuda a la mujer es fomentar lo peor que ha acontecido en la historia de la humanidad, que se llama patriarcado. Así lo manejan. De esa manera surge en lo vivencial. Entonces, imagínense un presidente que habla, ¿sí?, de abrazos y no balazos. Ajá. O que permanentemente es ese, pórtense bien.
Sí.
Pórtense bien, porque portándose bien, la vida se modifica radicalmente y se transforma en un bienestar. Pórtense mal y destruyen el lazo social. Pórtense mal y entonces vendrán todos los abusos de los cuales los seres humanos, ¿sí?, son creadores. Porque, bueno, no tenemos ninguna otra posibilidad más que responsabilizar a los seres humanos de la creación del mal, de la creación del bien, de la creación de la felicidad, de la creación de lo que gusten y manden. El único ser creador es el ser humano. Porque el oso polar, que es hermosísimo ese animal, y que está en vías de desaparición, ¿sí? No puede crear definitivamente nada. Va a desaparecer porque está determinado por ser un animal que depende de la naturaleza. El ser humano va a destruir el planeta en función de sus intereses de creación. Sí. Porque bueno, el capitalismo feroz pues lo ha creado el ser humano, ningún otro, ¿sí? Entonces pueden destruir el planeta debido a que el ser humano no es un ser que dependa de la naturaleza, sino es un ser que transforma la naturaleza. Entonces hablemos del amor, el mayor, el más grande ausente de nuestra época. ¿Y qué nos dice usted, Germán? ¿Cómo es que usted ama? No, pues usted ya tiene discurso porque ya estuvieron los hombres ayer martes hablando precisamente de lo que les compete a los hombres en relación al amor, ¿sí? Sí. Entonces, pues a veces tienen que cargar por el solo hecho de tener una imagen masculina, porque esto es asunto de imagen, dado que la homosexualidad y el transexualismo nos dice que en un cuerpo de mujer puede haber auténticamente un anhelo de ser hombre y comportarse como tal, y viceversa, en el cuerpo de un hombre puede haber el anhelo de ser una mujer. Entonces, bueno, de acuerdo a su imaginario, le tiene que caer todo el prestigio del patriarcado de que son los hombres unos infames, abusivos, criminales, feminicidas, violadores, etcétera. Pero entonces, ¿qué estuvieron platicando los hombres ayer al respecto de este ausente?
De inmediato, doctora, sí, lo primero que me vino en relación al trabajo de ayer es aquello de lo que el hombre se vale para hacer una representación del amor. Y entonces, decir y llevar a cabo muchos de los actos de los que puede incluso ufanarse como representativos del amor que siente por una mujer, poniendo esto al mismo tiempo, o poniéndonos esto al mismo tiempo en cuestionamiento sobre la posibilidad de un amor verdadero. Porque lo que señalábamos es cómo esta dinámica de hacer la representación del amor es, así como, digamos, todos los recursos históricos que conocemos del romanticismo, y también señalar los recursos ahora, muchos contemporáneos, de los que el hombre se vale como instrumentos, como herramientas, para hacer esa representación del amor. Entonces, por ejemplo, algo que ayer señalábamos tenía que ver con lo que usted planteaba el lunes, de la comunicación a través de los teléfonos celulares, las redes sociales, de estos famosos emoticones, y cómo, sirviéndose de herramientas de ese tipo, es muy accesible para el hombre hacer esa representación del amor, donde en realidad no se juega, no está jugado en sus afectos, y está más, como signo también de nuestro tiempo, o sea, actualmente, está más en un empuje por alcanzar una satisfacción sexual con una mujer. Bueno, con una, y decir con una, pues también es un decir, porque en la actualidad sabemos que de lo que se trata es de esta dinámica fácil, práctica, de tener la satisfacción sexual con distintas mujeres sin ningún compromiso. Y que incluso esto que mencionaba ahorita de hacer la representación del amor, como en la actualidad ya ni siquiera eso es necesario. También retomando algo de lo trabajado el lunes al respecto de las redes sociales, de lo que mencionábamos el lunes, de cómo hay estas plataformas, estas aplicaciones donde es posible hacer el encuentro con una mujer sumamente fácil, y que supuestamente en algunas todavía se propone o se decía que es con la expectativa de hacer una relación de pareja. Lo que ya desde el lunes veníamos mencionando es cómo muchas otras más aplicaciones en la actualidad son muy claras y directas, que de lo único que se trata es de hacer la unión para tener una relación sexual. Entonces, teniendo esto como contexto, por un lado, ayer señalábamos cómo Es asequible para el hombre hacer la representación del amor, pero que además en la actualidad ya ni siquiera le es necesario, vaya, el tiempo actual ni siquiera le demanda hacer una representación del amor o que represente que puede querer o que ame a una mujer, sino simplemente irse por el camino fácil de privilegiar su satisfacción sexual en estos encuentros inmediatos con distintas mujeres.
Es que han puesto a la mujer en el ¿quieres? ¿Quieres? Sí, sí quiero. Bueno, pues órale, vámonos al hotel, ¿no? ¿Sí? En esa, digamos, ¿cómo se podrá decir? ¿Cómo se podrá mencionar? Porque iba yo a decir otra cosa, pero en esa forma brutal de, pues somos iguales, ¿no? Oye, ¿tienes ganas? Sí, pues yo también, pues vámonos al hotel, ¿no? Ajá. Y ¿qué tal si compartimos gastos? Como tú también vas a disfrutar, entonces tú pagas la mitad de la entrada al hotel. Sí, claro que sí. Y yo pago la otra mitad. Sí, claro que sí. Es decir, no hay ninguna posibilidad ni ninguna cabida a lo que se anteriormente era sumamente satisfactorio para las mujeres, que era el cortejo. ¿Sí? Y que las mujeres hablábamos, por lo menos en mi época, de que, ay, fulana de tal tiene muchísimos pretendientes. Es decir, la pretenden. Y la pretenden no para pepenársela, ¿sí? No, sino la pretenden para casarse con ella. Entonces, cuando usted dice, bueno, sin ningún compromiso, hay que mencionar que el compromiso anteriormente era el cortejo hacia una mujer, el acercamiento hacia una mujer que no era una prostituta, era bajo la condición de llegar al noviazgo y del noviazgo al matrimonio. Bueno, eso está ahora verdaderamente satanizado. Ya olvídense de que si son los derechos parejitos para hombres y mujeres. En relación, digamos, a estas plataformas, ¿no? Ay, hola, hola, oye, pues yo me llamo Gustavo y tú, pues yo me llamo Lucrecia. Ah, ok. Oye, pues nos podemos ver para ir al hotel. ¿Quieres? ¿Tienes ganas? Ajá. Pues que no, pues que sí, que no, ajá. Oye, ¿y tú pagas la mitad de los gastos? Porque mira, yo vivo por acá hasta casa del demonio y entonces me voy a gastar una buena cantidad de gasolina. Entonces, ¿qué tal si nos vemos en un mundo, en un punto intermedio? Tú te gastas un poco de gasolina, yo me gasto otro. Es decir, arreglos verdaderamente de comercio sexual. Sí. Digámoslo con todas sus letras. De comercio sexual, hagamos de tus ganas y de mis ganas, ¿sí? Una acogida. Como si se tratara de, ay, tengo ganas de una torta de jamón, ¿no? Igualitititititito, ti, 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 no pregunten más, ¿no? A eso me refiero cuando intitulé este programa que el más grande ausente de nuestra época es el amor. Ahora bien, ¿cuáles serían las consecuencias de esta forma de no favorecer el patriarcado, sino de que la mujer tenga los mismos derechos sexuales que el hombre? Pues es ese trato. Una de las consecuencias es ese trato. ¿Sí? Oye, ¿tienes ganas? Sí, bueno, pues órale. Pero tú pagas la mitad. Sí, yo pago la mitad. Que sería como lo justo, ¿no? Si tú vas a tener un placer conmigo de mi cuerpo y yo voy a tener un placer contigo de tu cuerpo, pues yo pago la mitad y tú pagas la mitad. Y entonces, ¿a qué tribuna hemos elevado a la mujer? Porque el hombre podríamos decir, bueno, el hombre puede, en relación a una puta, en relación a una mujer pública, a una trabajadora sexual, puede llegar a un acuerdo comercial. ¿Sí? Es muy clara la sociedad, eso se lleva a cabo con las putas. No, ahora es parejito. ¿Sí? Ya con las putas yo creo que se van a buscar definitivamente otras cosas. Ajá. Pero también, digamos, se pueden proponer con mujeres que no estén trabajando sexualmente. Y se les puede decir, oye, a mí me gusta de esta manera, no te importa. Me gusta de esta otra manera. Y la mujer, pues también, no, pues mira, a mí me gusta así. Negociaciones, ¿no?
Sí. Sí, justo hablando de los efectos, doctora, me hizo evocar algo que escuché recientemente. Hay un programa que pasa por el cable, que es de estos programas en donde son varias mujeres conductoras hablando de ciertos temas. Entonces, vi solamente un fragmento del programa que se hizo polémico porque invitaron a una actriz, es argentina, creo, pero ya tiene muchos años viviendo en México, y ella empezó a hablar de que recientemente se había divorciado. Entonces, que para ella el divorcio sí fue muy doloroso porque le hacía falta la presencia del hombre en su vida. Y ella decía, yo sí lo necesito. Para mí la presencia de un hombre me da una seguridad que yo no siento estando sola. Entonces, ella empezó a decir que para ella fue muy difícil poderse acostumbrar a vivir de nuevo sola y que para poder pasar por el tránsito del divorcio, había ocasiones en que le pedía a su exmarido que la acompañara para hacer ciertas cosas, ¿no? Y que se lo había pedido en una consideración de, a mí me hace falta tener tu presencia. Cuando ella empieza a decir todo esto, las otras mujeres que estaban con ella en el programa se le van encima. Y lo mínimo que le dijeron fue, hija del patriarcado, estás realmente equivocada, pero estas son las consecuencias del aprendizaje social que el patriarcado ha heredado. Y la empezaron a atacar de que cómo era posible que ella pudiera fundamentar su seguridad en un hombre, que eso no tendría que ser así, que ella tendría que poder sola y no tener esa dependencia a los hombres. Y además de todo el ataque que empezó a tener por parte de las otras y que ella se sostenía porque les decía, bueno, ustedes pueden tener esa opinión, a mí sí me hace falta un hombre en mi vida. Bueno, eso todavía fue peor porque inclusive empezaron a llegar muchísimos comentarios de mujeres que las estaban viendo en el programa, ¿sí? A criticar y a irse encima de esta mujer que ellas decían que estaba muy equivocada y que esas eran las consecuencias del patriarcado y que no puede ser necesario un hombre en la vida de una mujer para que la mujer sea segura. Y fue una guerra entre ellas. Terminaron enojadas porque se empezó como que a subir el tono de las críticas hasta que llegó un momento en que esto terminó, en que todas las mujeres que son las que normalmente están en el programa pidieron que nunca más la volvieran a invitar, que no querían que se presentara jamás en el programa porque ella hasta el final siguió diciendo, yo sí necesito un hombre en mi vida. Y no la hicieron cambiar de opinión nunca. Entonces, eso les llevó a las otras a odiarla con todas sus fuerzas porque no dio su brazo a torcer, ¿no? Y ya todas estaban muy de acuerdo en que eso no estaba bien, que eso era producto del patriarcado, de un aprendizaje social, que eso era lo que había que cambiar. Y esta hasta el final siguió diciendo, a mí sí me hace falta un hombre.
Bueno, aquí lo ridículo, lo paradojal, es lo que trabajó magistralmente la doctora Lozano el lunes al respecto de cómo se crean grupos que tienden a, en lugar del amor, tienden precisamente a crear una identidad. Y entonces, cuando esto se produce, lo que hay es una guerra.
Sí.
Y lo que hubo en ese programa fue una guerra. Las guerras tienen como característica el anhelo de matar al otro porque es, en cuanto a mi identidad, es mi enemigo. Por eso nuestro señor presidente no habla de que tiene enemigos, sino en una idea democrática él tiene adversarios.
Sí.
Gente que no está de acuerdo con él, pero que el señor presidente no está provocando, únanse a mí en una identidad. No, hagamos conjuntamente un quehacer democrático. Pero la democracia propone una igualdad y un beneficio, por lo menos económico, bien repartido para todos. Que no haya hambre y que no haya injusticia social en cuanto a que unos se enriquecen brutalmente y otros verdaderamente se mueren de hambre, auténticamente de hambre, como fue, digamos, el caso de este niñito que muere de inanición, ¿sí? Y que definitivamente los padres no pueden hacer nada por él porque están tratando de trabajar para llevar el pan a su casa, ¿sí? Entonces, aquí vemos que evitar, digamos, el amor con tal de lograr una identidad es precisamente lo que provocó que en el programa hubiera una guerra.
Sí.
Y las guerras son ir a matar al enemigo. Pero en este caso el enemigo es la mujer que puede no tener el discurso de identidad que las otras que la invitaron y que las otras que sostienen estos programas. Bueno, creo que ella murió en la convicción, pegando el último grito, pues yo sí requiero tener un hombre en mi vida, ¿sí? Y entonces, no solamente es la guerra, sino vamos a matarla, que desaparezca del programa, nunca la vuelvan a invitar, guerra contra ella, muerte contra ella. Bueno, ¿qué es lo absurdo precisamente? Esas son las consecuencias. Pero ¿qué es lo absurdo precisamente de esto? Que las que la combatían reafirmaban que está prohibido hablar de amor por parte de las mujeres.
Sí.
Porque ella se refería a que su divorcio había sido doloroso y iba a seguir siendo doloroso porque le iba precisamente a faltar el amor, no lo menciono así, pero el hombre, el amor de ese hombre en su vida. Por eso ella decía, a mí sí me hace falta. Y nosotros como psicoanalistas sabemos que la condición para que se desarrolle el amor es que el otro me falte.
Sí.
El otro me haga una experiencia de falta. Y ella era lo que predicaba. Y yo creo que era lacaniana sin saberlo. Entonces predicaba a gritos, a mí sí me hace falta un hombre en mi vida. Es más, yo en ocasiones le pido a mi ex esposo que me acompañe a hacer ciertos trabajos o ciertos desarrollos porque necesito su presencia en mi vida, su compañía. ¿Qué quiere decir? Que esa mujer seguía amando a ese hombre y que su duelo era haber perdido no la presencia nada más de él, sino la presencia de él que la tonificaba, que la alimentaba, que le daba luz, que la acogía amorosamente.
Sí.
Y que él ya no tenía, digamos, esa respuesta amorosa hacia ella, pero que podía acompañarla. ¿Por qué? Pues porque el hombre tampoco, en estos casos, si ella se lo podía pedir, el hombre tampoco era un miserable egoísta, machista, de no, yo ya no quiero nada contigo, sí, ya no te quiero, sacarrácate de aquí. No. Él guardaba, digamos, un reconocimiento y una afectividad, que no es el amor, pero sí un afecto hacia ella. Por eso ella podía tener la confianza de pedírselo, ¿sí? Mientras elaboraba el duelo de separación doloroso, porque es la pérdida del amor.
Sí.
Bueno, he aquí la manifestación de la guerra. Pero lo absurdo de las mujeres, de querer imponerle a las mujeres que está prohibido necesitar en sus vidas a un hombre, hay que agregar, que las ame.
Sí.
Necesitar a un hombre en mi vida es necesito su amor, su presencia, su cuidado, su palabra. Es decir, todas esas cosas que son definitivamente benéficas y satisfactorias para una mujer en la relación con un hombre, ¿no? Prohibido, ¿sí? El necesitar el amor de un hombre. No se mencionó así, pero por lo que ella narra de que le puede pedir a su ex esposo que la acompañe, bueno, quiere decir que el esposo es también un hombre que reconoce que la vida que llevó con esa mujer fue una vida amorosa.
Sí.
Como, sí. Como, perdón, vale, como también, doctora, y algo que decíamos ayer, es en la línea que usted ahorita marca, prohibido también ahora para el hombre necesitar o sentir la necesidad de darle algo a una mujer, de gestar un anhelo, de brindarse hacia ella, de así como las cosas que conocemos las más frecuentes en el orden de la caballerosidad, más allá de eso, de prohibido también que necesite, pues que necesite de una mujer a la cual quiera brindarse en cuerpo y alma, digamos, brindar obra, brindar trabajo, esfuerzo, o sea, tantas cosas que también señalamos son representativas además del hombre y de su masculinidad, el hecho de que trabaje, de que produzca, de que vaya, de que esté echado para adelante, de que más allá de lo que se proponen en estos discursos de las mujeres hoy en día, que vaya, que sea desobediente con el límite que pone la mujer hoy en día, entonces que la sorprenda, que ayer Misa decía que le lleve mariachis, no serenata, dijo. Entonces, vaya, prohibido también ahora para el hombre parece estar el hecho de que haga esta dinámica, vaya, que esté echado para adelante.
Claro, sí. Yo les puedo decir que el 2 de agosto, que es Día de mi Santo, porque yo me llamo María de los Ángeles, Marcela Silvia, tengo tres nombres. Afortunadamente uso nada más Silvia. Bueno, ¿cuál hubiera sido mi sorpresa? Que de repente, como a las 7 de la mañana, yo trabajo muy temprano, desde las 5 de la mañana estoy trabajando. Entonces, a las 7 de la mañana, empiezo a oír un trío de unos jóvenes, por supuesto, uno de ellos el más guapo, pero los otros nada despreciables, ¿no? Jóvenes, como de unos 20 y tantos años, muy jóvenes. Y entonces, pues que me empiezan a cantar puras canciones amorosas que a mí me encantan, ¿no? Y entonces me asomo por la ventana de mi recámara que me permite inmediatamente llegar a la calle donde vivo. Y entonces les pregunto, ¿es para mí? ¿Sí? ¿Para usted? Una serenata. Y le digo, bueno, ¿y quién me la manda? Ah, no. No le podemos decir quién se la envía. Juramos así con sangre que no le diríamos quién se la manda. Tiene que quedar en lo incógnito del personaje. Entonces esas emociones, pues no, imagínense nada más si les decimos al grupo de mujeres que no necesitan el amor, ¿sí? Que yo todavía recibo serenatas y además con hombres jóvenes y además divinos porque ponían sus atriles, tenían tres atriles y eran músicos de profesión, de escuela. Entonces, no recuerdo muy bien, pero uno tocaba...
Había un saxofón.
Ajá, ¿qué más?
Creo que era una trompeta y la voz.
¿Y la voz? ¿Eran dos instrumentos o tres? Yo me acuerdo que eran tres.
Eran dos. Era un trío, ¿no? ¿O era un cuarteto? Sí.
No, era un trío.
Era un trío, entonces eran dos, sí, porque el de la voz estaba libre. Yo vi.
Ah, ok. Bueno, ese cantaba divino y era el guapo. Entonces, bueno, qué barbaridad.
Un colombiano de muy buen ver.
Sí, era colombiano, porque yo le pregunté, puesto que tenía un acento, ¿sí? Y dijo, bueno, es que yo soy colombiano. Bueno, pues muy bien. Pues, ¿cómo sentirían estas mujeres que ya estaría archi súper prohibidísimo que una mujer se emocione de lo incógnito del personaje que le manda una serenata? Y claro, todas las canciones que a mí me gustan, o sea, que es un sujeto muy cercano, ¿sí? Después descubrí quién era, ¿no? Por supuesto. Porque definitivamente las canciones
lo delatan. Pues,
¿cómo?
Las canciones lo delatan, la selección musical.
Sí, lo delataban, ¿no? Bueno, imagínense, prohibido tener ese tipo de satisfacciones y de emociones. Después, hoy tuve el privilegio de escuchar en una sesión de un analizante que me dice, ¿qué cree, doctora? Que mi hermanita que usa el transporte público tuvo que sentarse en el lugar delantero del chofer, porque ya no había lugar, y el chofer se paró en una esquina, le compró un pequeño ramo de flores, se las entregó y le dijo, para ti, por linda, y no le cobró el pasaje. Bueno, ¿qué dirían estas mujeres de que todavía a pesar del, digamos, embate tan salvaje de prohibido tener el anhelo de amor de un hombre, ¿sí? De este tipo de sucesos, de este tipo de cosas, de este tipo de actos. Ojalá y nos estemos enterando cada vez más y más y más que los hombres no se dejan ofender ni humillar por los discursos y que sean capaces, digamos, de no juntarse con esas mujeres horribles, ¿no? Esas hay que hacerlas a un lado. Pero sí buscar lo que decía nuestro colega, ¿no? Llevarles a las mujeres los mariachis, los presentes, las flores, los dulces, los regalos, el cariño, la palabra de qué linda estás ahora.
Las cartas de amor, doctora.
Eso, las cartas de amor y también qué rico hueles, etcétera. Sí, 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 Giselita.
Ya empecé a bailar para tomar la palabra. Bueno, creo que en este texto de Miquel Basol, lo que va apuntando y que me resonó porque pienso que sí, no está dicho de la manera en la que él lo puede clarificar, pero sí circula el hecho de tomar al amor como el otro del cual hay que emanciparse, como el amor manipulador. Y creo que en ese sentido, una política que ha sido sumamente importante en el centro, encabezada por la doctora Heiser, es hablar del goce femenino y hacer una distinción en cuanto a que no se tome, justo es la batalla en contra de esta postura que intenta ponernos al amor como un otro del cual habrá que emanciparse, del cual habrá que segregar. Y ahora por las propias mujeres que mucho tiempo ostentaron en su discurso el amor. Ahora es el aniquilamiento del amor llevado a cabo del lado de la mujer. Entonces, me parece que esta propuesta de la doctora Heiser, cuando dice, mujeres háganse amar, marca un movimiento narcisista que lleva a la mujer a salir de lo narcisista puro y hacer un movimiento en donde, en aras, digamos, porque no deja de estar presente, la herida constituyente de la mujer, el estrago de la mujer, no deja de estar presente en ese hacerse, porque justo está involucrando aquello que vendría a resarcir, a colmar ese estrago, es hacerse amar. Es decir, dar una vuelta, pasar por el otro. Y entonces convoca una dimensión política distinta de que las mujeres respondan al rezago, al rechazo de Porque Miquel Basol lo pone, las mujeres, la infancia y los locos han sido rechazados en función de que nos presentan un goce imposible de dominar, Entonces, es una respuesta desde lo femenino, que ya no sería lo femenino puro, a ese rechazo a partir del amor. Es decir, serían ellas, no solo las que se harían, no se harían rechazar, sino sería hacerse amar. Lo que quiero transmitir es que la dimensión y la trascendencia de esto es enorme. ¿En cuanto a qué? En cuanto a lo que le demandaría a la mujer la posibilidad de la creación. Es una transformación sin reverso, sin vuelta atrás, ¿me entienden? Es de esos pasos psíquicos no construidos en lo general, es decir, en lo general no lo miramos, no lo vemos, pero en lo particular constituye para el sujeto mujer un paso que no tiene vuelta atrás y que hace las modificaciones psíquicas de las cuales Freud siempre está intentando dar cuenta, ¿no? De esos pasos psíquicos cualitativos que por más que reunamos las condiciones que lo dan, hay algo en el lado del vacío que no nos podemos explicar. Pero es finalmente lo que sigue dinamizando la vida psíquica.
Indudablemente creo que voy a rescatar y voy a subrayar. Hacerse amar por parte de las mujeres, indudablemente que es una posición política radicalmente distinta a provocar la guerra por la identificación. Y es precisamente poner a la mujer en acto, en actividad de yo me hago amar por los hombres. Y es una creación indiscutiblemente en donde se convoca a las mujeres a que se hagan amar, no a que estén, digamos, esperando ser amadas únicamente. Que ya es una posición positiva y buena, ¿sí? Esperar ser amadas. Pero que simultáneamente que se espera ser amadas, háganse amar, ¿sí? No sean como la hormiga estúpida que se pone su moño rojo en la cabeza, abre la ventana y entonces por su sola imagen espera que le va a caer el amor del cielo. Pues no, pasa y queda desapercibida. Entonces no. No seamos estériles.
Sí, totalmente. Además es esto de hacerse amar por el lado de la mujer es una respuesta anticipada a el momento que estamos viviendo, porque viene del lado de las mujeres el poner sobre la mesa política la vida psíquica. Justo Miquel Basol retoma lo que Paul Beatriz Preciado menciona al respecto del amor, como lo lleva, cómo lo va llevando justamente al discurso político. Y entonces hemos visto, la doctora Lozano ya lo había mencionado de una forma más fuerte que yo no recuerdo en este momento, pero que hay el psicoanálisis ha tomado un lugar en la vida pública. Creo que la doctora lo sabe mejor, doctora. Algo de la sí. Cité, no me acuerdo cómo.
Sí, la cité, es decir, la ciudad, ¿no? Ajá. Entonces, ha tomado la ciudad.
Exacto.
De esa manera hace acto político los psicoanalistas.
Exacto. Y no hay forma, digamos, de no llevar a cabo esa confrontación. Ahora que yo leía este texto, decía, sí, no es irrevocable, pues no hay forma de salirse de desmarcarse, digamos, al respecto de lo que está en juego en el aniquilamiento del amor, porque es el apocalipsis del que no se habla. Porque incluso, sí, digamos, en las películas apocalípticas que nos presentan, si algo está presente es el amor. Entonces, vuelve esta manera de hacer presente que la vida psíquica se vuelve insoportable sin el discurso del amor, sin hablar del amor, sin el amor, y el que viene a hacerlo presente y no de cualquier manera, sino justo ahí, ahí donde falta, ahí donde escuchamos la ausencia, que ya no es, nos dice Basol, ya no es el silencio en el amor. Ya no es el silencio en relación al otro, sino ya es un silencio, un vacío sin referente. ¿Y quién va a venir a introducirlo? El psicoanalista.
Claro, sí, indudablemente. Es el único discurso que puede hablar de lo que se ha venido subrayando, que lo que la guerra que le hicieron a esta actriz en este programa, ¿sí? Tiene que ver con callarla.
Sí.
Que no mencionen, que no haya ninguna mujer que sea capaz de cuestionar mi identidad de grupo. Porque entonces soy tan frágil, tan frágil, tan frágil, que basta que una sola mujer en un programa sea capaz de emitir su necesidad del amor de un hombre en su vida para que el grupo verdaderamente la mate, porque de lo contrario el grupo no se sostiene. He ahí la fragilidad de la identidad.
Claro.
De la identidad de grupo. Aparte de que son, digamos, muy brutales, muy, muy, muy guerreros en ese sentido, hacen la guerra, son frágiles. Porque lo que pretenden es que no haya ni una sola mujer que contradiga el dominio que quieren imponer a las mujeres de tú repite de identidad, el discurso de identidad que yo te voy a dar. Uh-huh. Tú ya no puedes tener una identidad en donde haya para ti una falta. A ti no te falta nada, y menos un hombre, menos un hombre. Te puede faltar otra cosa, pero un hombre no. Eso está prohibidísimo por nuestro grupo. Pero ahí muestran también su fragilidad. Basta una sola persona, una sola mujer que diga, no, yo sí, para que el grupo se deshaga, se descomponga. Sí, Valeria, ¿qué iba a decir?
Sí, es que lo que estaba diciendo mi colega Giselle me inspiró en algo. Ayer estaba escuchando una conferencia de Eric Laurent, en donde él habla de la época del Santón. Entonces, hay algo que él menciona que a mí me pareció muy bello en relación a la lectura de Lacan, que Lacan hace de Freud, en donde lo que Lacan descubre es cómo, para el malestar en la cultura, una resolución vendría a ser el amor. Y entonces, él lo que dice es que Lacan lo pudo leer en Freud y que ese es el motivo por el que Lacan dedicó tanto tiempo a estudiar el amor, pero que a mí eso me resonó, esa posibilidad de resolver el malestar en la cultura por medio del amor, como algo vivencial, y algo vivencial dentro de mi análisis personal y dentro de mi posibilidad, ¿sí? Que está puesta en juego siempre de devenir analista. Y entonces yo lo pude asociar, esa dinámica amorosa que puede resolver el malestar en la cultura, en cuanto que para mí es una vivencia que la disposición a la escucha, tanto de ser escuchada como de escuchar a otros, tiene un fundamento en el amor. Y que el fenómeno que ocurre y que tiene que ser vivencial es esa posibilidad en el amor de que cuando yo me dispongo a escuchar a otro, todo lo que a mí me ocurra, tanto si estoy en un estado emocional de enojo, de felicidad, de tristeza, de lo que sea, se pueda suspender por abrir un espacio de escucha a un otro. Y que eso se pueda llevar a cabo afectivamente por esa disposición y por un otro. Entonces, a mí lo que me llevó a dimensionar es que Ahora, estas posibilidades amorosas se concentran en un amor de pareja, pero que la dimensión que le da Freud y que retoma tiene que ver con esa dinámica del amor constante en cualquier momento de la vida y hacia cualquier otro, que no solamente es la pareja, sino es cualquier otro que se me atraviese en el camino y que yo pueda al menos sonreírle y decirle buenos días, ¿cómo está?
Así exactamente es. Hay que ver cómo en ciertos niveles socioeconómicos, de preferencia clase media alta, que es la peor en qué sentido, en que se comportan como si fueran millonarios cuando no lo son, ¿sí? Pero la aspiración es yo ya llegué. Entonces, esta clase social es la que va al supermercado y no ve al otro. Verá la bolsa que trae si es Vuitton, verá los zapatos si es que son, digamos, de marca, o los tenis, pero a la persona no la va a mirar. Va a mirar lo que traiga puesto, porque lo que trae puesto es el símbolo de la identidad de esa clase socioeconómica.
Sí.
Bueno, definitivamente son los que mejor van a llevar a cabo el aislamiento por identidad socioeconómica. Porque hay que ver que la clase media alta en México es feroz con la clase media no alta, que es la que le sigue, ¿sí? Es feroz, feroz. ¿Por qué? Porque mientras la clase media alta tiene acceso a tener, digamos, un suéter de 5,000, 6,000 pesos, 10,000, 15,000 pesos, pues la clase media, que está, digamos, abajo de la clase media alta, no puede. Pues, ¿cómo? Imposible. Y ya por ese solo detalle, es una segregación. De ahí que el éxito fue poner las marcas afuera, en el exterior, que cuando empezaron a salir yo las veía horribles, horripilantes. ¿Cómo que me voy a comprar, digamos, un saco que diga Adolfo Domínguez? ¡Ay, qué horror! No, por favor, imposible, imposible, ¿no? Bueno, ahora yo ya no valgo nada si no soy el aparador de Adolfo Domínguez, y es lo que en esas clases medias altas van a ver. Eso es lo que van a ver. Y bueno, no son millonarios, no lo son. Bueno, se comportan como si lo fueran. Y se exigen a ellos mismos la segregación de la clase que está abajo de ellos. Pero así es, ¡ay, no, por favor! Sí, no traigas a esa muchachita a desayunar con nosotros aquí en el club. ¿Cómo te atreves? Mamá, es que es buena onda. ¡Qué buena onda, ni qué nada! ¡Sácala de mi vista! ¿Qué no te das cuenta cómo viene vestida, cómo viene arreglada? ¿No te da vergüenza? ¿Cómo vas a presentar a esa muchachita así con los fulanetes, mengueletes, que son los que llevan, digamos, la nota, ¿no?
Sí.
Entonces, para marcar que la clase social también está aislada y segregada del amor. Se segregan, ellos mismos se segregan del amor y segregan a la clase inmediata que no puede acceder, ¿sí?, a tener la identidad por lo que usen, la marca del coche, la colonia donde viven, el tamaño de la casa, ¿sí?, etcétera. Y sobre todo la vestimenta. O sea, ahí ya ni siquiera existe el sujeto, ¿no? La persona, ¿no? Es que trae puesto. ¿Sí?
Sí, vaya, sí, doctora.
Vaya ambición de vacío, ¿no? Y bueno, no sé, mis queridos colegas, no sé si se han dado cuenta que cuando uno desgraciada o afortunadamente algunos amiguitos de esa clase social nos invitan, vemos las caras de las mujeres ya todas operadas, pero con una expresión de sufrimiento, de hastío, de desgracia, de fastidio, de agresividad. Bueno, una cosa verdaderamente espeluznante, espeluznante. Y uno dice, ay, nana, qué horror. Sí, no, definitivamente no, prefiero mi clase social. Todavía hay está el buen sentido del humor, todavía el, ay, qué tal, vecina, qué tal, vecino, cómo están, en la. No, sí, otra cosa, ¿no? Porque entre esta gente no se mira.
No.
No, doctora, y ahora por las cantidades de Botox que se ponen en la cara, no hay expresión, ya todas parece que traen máscara. No se les mueve la frente, no se les arrugan los ojos y sonríen. Es una situación de, porque lo que provoca el Botox es que no se muevan los músculos.
Ay, qué horror.
Entonces sí, son inexpresivas. Pero la amargura se les nota, aunque no se muevan los músculos de su cara, ¿sí?
No, pues es que esa con todo y tapabocas la escupen.
Sí.
Es que es imposible no mirar eso a través de su mirada.
Sí.
Justamente en su mirada está la insatisfacción, está el odio, el resentimiento. Eso es imposible de ocultar vía la mirada.
No, y qué cosa, no es generalizada, generalizada. Bueno, a mí en algunas ocasiones, unas amiguitas de ese nivel socioeconómico me invitan a sus desayunos bondadosos, en donde juntan dinero para un núcleo de indígenas, ajá, ¿sí? No, 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 qué barbaridad, es desfile de modas. Pero desfilazo de modas, ¿no? Sí. ¿Y qué cosa? Entonces, aquellas que ya me conocen me dicen, híjole, Heiser, yo creo que tú nada más vienes al divertimento. No, hay una clase social que ya es muy reducida, en donde verdaderamente hay una calidad humana, ¿sí? De elegancia, de deferencia, de generosidad, de buen trato, de que son bien educados, son personas bien educadas, ¿sí? Pero curiosamente ese grupo social viene de que todo el tiempo sus familias han tenido dinero y los han educado, no en la segregación, que es la que hacen los nuevos ricos, ¿sí? No en la segregación del amor, sino todo lo contrario, en que son grupos de nivel socioeconómico alto, a veces muy alto, pero que hay una amabilidad, una generosidad, es decir, hay lazo social, hay definitivamente manifestaciones del afecto y ya hay una educación refinada que permite el bienestar para el otro.
Claro. Sí, eso creo que es lo que hace falta, digamos, y es lo que se siente en una ausencia, ¿no? Creo que justo ahorita que decía usted esto, uno puede ver esas diferencias, por ejemplo, en los tratos a los meseros. Como en los restaurantes, la gente puede ser muy amable y muy cortés con el mesero, y cómo se nota cuando no tienen esa educación que usted está diciendo ahorita, que son muy hostiles y son groseros con la gente, ¿no? Los maltratan.
Pelados y humillantes, ¿sí? En una ocasión me tocó a mí ver a un muchacho joven como de unos 25 años que le avienta las llaves al cuidador y ¡tú! ¡Toma! ¿Me lo cuidas, eh? Y uno dice, bueno, qué horror, qué horror, qué horror, qué fealdad, qué fealdad. Pero sí, este grupo, digamos, de la gente refinada, es porque no han coartado el amor en sus relaciones con los otros. Es decir, el refinamiento se mantiene justamente por el gusto del buen trato al otro.
Sí.
Y son, digamos, generosos con su gente de servicio, con el chofer, con el jardinero, con la recamarera, con la cocinera, con la ama de llaves, en fin. Son cuidadosos y son humanos. Entonces mantienen una corriente, digamos, afectiva con los subalternos, con la gente que les sirve. Y que, bueno, los trabajadores pueden llegar a ser muy, muy fieles o pueden llegar a ser muy traidores, ¿sí? Porque también, digamos, es una clase social que ha ido sufriendo la rabia, el coraje, la violencia de las clases bajas.
Sí, y que me hacía pensar, doctora, cómo esta ausencia del amor viene actualmente desde la cuna. Es decir, creo que ahora que la mayoría de las familias, los padres, el padre y la madre trabajan, ya no hay quien le hable a los hijos o los eduque en esa disposición amorosa. Entonces, algo que estuve revisando también es cómo actualmente en esta disposición que hay a no educar a los niños, binariamente, que esa es la preocupación de los discursos de género, y hacen una cantidad de manuales y libros para no influenciar a los niños con el patriarcado y llevarlos a que no hagan una diferencia y que no haya diferencia de género y que haya equidad y bla, 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 producen una cantidad de efectos en los niños que los mismos niños, por sus vivencias y sus experiencias, mandan a volar a los papás, porque eso también ocurre, porque bueno, la vivencia del niño y las diferencias que él mismo va haciendo, no las cubre el discurso, pero que sí ha llevado a que haya una preocupación más por este tipo de educación, a que haya una transmisión amorosa de los padres hacia los hijos. Entonces, creo que estas manifestaciones de maltrato hacia el otro se pueden presentar de manera generalizada, porque inclusive yo lo he vivido ahora con los estudiantes que tengo, que ya son jóvenes de 18 años, en donde no se les puede tocar porque cualquier cosa es una agresión, ¿sí? Pero que ellos sí consideran que ellos tienen derecho a ser agresivos, ¿no? Entonces, uno tiene que soportar que ellos sí pueden manifestar sus desacuerdos, sus inconformidades, pero en mi caso, por ejemplo, cuando soy docente, como tengo una autoridad, para mí está prohibido. Entonces, todas esas, como deformaciones que se van dando en las relaciones de la vida cotidiana, creo que también vienen a ser una consecuencia de que ya no se hable de amor, de que ya no haya una transmisión amorosa hacia los niños desde pequeñitos, ¿no? Creo que inclusive ahora las educadoras desde la guardería y el kinder ya están obligadas a hacer una inclusión del género y no hacer distinciones entre niños y niñas, que a mí se me hace
no, hay que marcar. Sí, muy irresponsable. Hay que marcar la diferencia y hay que marcarla fuertemente, ¿sí? Fuertemente. Y hay que llevar a los niños varones precisamente a que ellos pueden, por ser en su naturaleza física los fuertes, deben de ser protectores de las niñas que son, digamos, mucho más frágiles en su constitución. Ahora, que vemos muchísimas películas en donde las mujeres flaquitas, diminutas, chaparritas, ¿no? Son capaces de que porque están entrenadísimas, voltean a un hombre de, no sé, más de 80 kilos de peso, y lo voltean así, con el dedo meñique. Bueno, yo de lengua me como un plato, ¿no? Pero sí la imagen de la mujer que finita y delgadita y chaparrita y no sé qué, linda como muñequita, por el entrenamiento que ha recibido, puede ser tan poderosa físicamente que puede voltear al revés y matar a un hombre de 80, 85, 90 kilos, ¿no? Y entonces vemos cómo hay todo un proceso del desconocimiento de lo que la naturaleza proporciona en relación a la diferencia de sexos, en donde el niño tendrá que ser, digamos, mucho más fuerte en cuanto a sus músculos, se desarrollarán más, y la mujer será, digamos, en ese sentido, menos fuerte que el hombre, pero que entonces esa fuerza masculina, desde el kinder, está al servicio de proteger a ese otro que es tan radicalmente distinto y que no tiene la fuerza física, de no ser que reciba estos entrenamientos para voltear a un hombre de 90 kilos, ¿no? Sí, con el dedo meñique, ¿no? Bueno, y que esos son los procesos de masculinización en relación a las mujeres, y que entonces el hombre, digamos, puede sentirse amenazado por una mujer entrenada o por una mujer, digamos, con músculos de gorila, ¿no? Las hay gorilonas ahora, ¿no? Bueno, creo que todas estas cosas de la vida cotidiana es bueno mencionarlas en función de ir detectando cómo en lo cotidiano de nuestra vida está ausente el amor, está ausente el ejercicio, el acto amoroso, ¿sí? El cuando uno, digamos, va a una bocacalle y entonces uno le puede ceder el paso afectuosamente al otro conductor del coche. Y que uno puede sentirse no una estúpida ni una imbécil si se trata de un hombre, ¿sí? Sino que puede ser un acto de reconocimiento al hombre. Pase, yo le doy el paso, yo le cedo a usted la primacía en el paso. ¿Por qué? Porque lo respeto como hombre, porque lo admiro como hombre, porque lo admiro por lo que usted es en cuanto a esa diferencia en relación a mí. Y no echarles el coche encima simplemente porque es hombre, ¿no? Claro que los hombres se defienden también. Sí, dicen, ay, esta vieja burra cree que me va a asustar con su cochezote, con su carricozote grandotote. No, ahorita. ¡Ay, abusivo! Y la primera que fue a taparle el paso es la mujer, ¿no?
Sí. Doctora, colegas, les comparto los comentarios que hemos recibido de parte de nuestro público radioescucha. Alejandra Rivero dijo, doctora, qué gusto que ahora sí esté.
Claro.
También Alma Flowers, en relación a hace un momento que lo hablábamos de lo imposible de ocultar a través de la mirada, dijo, en las miradas frías, vacías de pez.
Sí. Sí.
Y también...
Déjenme decirle que mis pececitos, yo tengo peceras, mis pececitos no son un amor, nomás se acerca uno y están brincoteando y corren y van y vienen de un lado y el otro de la pecera y sí nos miramos. Sí,
y hay otros que se dejan acariciar.
Sí, exacto.
Otro comentario de Alma Flowers que dice, lo que fue la aristocracia... acostumbrados a la abundancia de dinero. Por eso el dinero no lo definía. Eran culturalmente elevados y humanos con los demás. Les pagan la escolaridad a sus trabajadores, les dan médico, etc.
Sí.
Yesenia García dice...
justicia social, ¿no? ¿Mm? Simplemente justicia social.
Sí.
Sí.
Uh-huh. Si yo tengo más que tú, yo puedo protegerte a ti que tienes menos, ¿no?
Uh-huh. Yesenia García dijo, pero no nos dijo el doctor Germán cómo ama.
No, porque es retramposo el doctor Germán, pero yo no lo fuerzo, pues si no quiso decirlo, pues no lo dijo.
Y continúa diciendo Yesenia, dice, vaya tema, no hay día que no me toquen, que no me atraviesen. Y luego dice, felicidades, doctores. Mil gracias por darnos un pedacito de su corazón todos los días. Así lo percibo yo. Los amo profundamente a todos ustedes con todo mi corazón. Gracias por hacerlo posible cada día.
Qué lindo, pues nosotros lo necesitamos. Sin esos alientos no podríamos estar tan vigorosos, tan sanos, tan fuertes y tan decididos, digamos, a hacer estos programas.
Sí. Y un último comentario llega también por parte de Alma Flowers diciendo: hola, les mando un abrazo fuerte, doctores.
Ay, qué lindo, muchas gracias. Esa flower. Tararara, tararara.
Pues creo que en relación a esto, también la posibilidad amorosa hace que uno no envejezca.
Ah, ese es el secreto de la salud y el secreto, digamos, de la eterna juventud. ¿Sí? Ama y sé joven. Ama y sé sano. Ama y sé feliz, aunque la vida te dé siempre tribulaciones. En la medida en que tu dinámica sea amorosa, podrás hacer tus duelos de la mejor manera, de la cual saldrás cada vez mejor y cada vez más sabio.
Sí. Y también, doctor, hace un momento me hacía pensar en esta, no, en los aspectos que usted señalaba que son, a mí me parece, pues de principios fundamentales en cuanto a la formación del niño y de la niña, lo que usted señalaba en cuanto a cómo formar a los, en este caso a los varones, marcando esa diferencia y lo que es del orden de su compromiso y de su responsabilidad en el cuidado de las niñas. Cuando usted hablaba de eso, me hizo recordar justamente a lo que nos trajo el lunes la doctora Lozano en cuanto a el amor por el padre. Porque, sí. Porque lo que pienso es que en eso justamente se juega, particularmente en la formación del hombre, en la formación del varón, el que sea capaz de tanto de crear como de sostener esa construcción del padre, porque ya lo también usted lo señalaba, porque no es el de carne y hueso, es lo que, y es muy curioso, es lo que uno crea, lo que uno construye, y bueno, al menos en mi caso yo puedo decir que tuvo que llegar el tiempo, el momento de la experiencia analítica, donde hablando en análisis, uno puede descubrir justamente los elementos y las formas de esa creación que lleva a cabo de ese padre, que no es el de carne y hueso. Entonces, y cómo se juegan ahí tantos aspectos creados por uno, pues que podremos decir que son de la nada, pero que en ese sentido, lo que usted señalaba, y por eso insisto, me parece fundamental todos estos aspectos en la formación del varón con miras a esta posibilidad de crear y sostener el amor por el padre.
Sí, sí, definitivamente. Y es también el amor a la ley. El amor al padre es el amor a la ley, es el amor, digamos, al cumplimiento normal, sin exageraciones, de todo lo que nos corresponde cumplir como ciudadanos mexicanos.
Uh-huh. Doctora, colegas, unos comentarios más ya casi para terminar nuestra emisión del día de hoy. Vanessa Cardiel dice: hola a todos, saludos, interesante tema. La doctora tan contundente. Alma Flowers dice: y tan felices porque aman y son generosos.
Sinceramente sí, ¿eh? No podríamos, creo, que vivir tan bien en todo, con todo el grupo, digamos, del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, si no fuera precisamente ese ánimo de cordialidad, de amor, de cómo nos respaldamos los unos a los otros, de cómo en cuanto sabemos que el gatito, digamos, de Sofía, no lo encontró Sofía y ahí estamos todos pendientes a sostener a Sofía, animarla a que salga a buscarlo, a desear que su gatito aparezca y que entonces cuando nos dan la noticia, sí, ya apareció, ¡ah! digamos que un gato es un gato amado por nosotros, aunque nunca lo tratemos, ¿no? Claro. Pero basta que sea el gato de Sofía, colega de nosotros, para que ese gato sea significativo.
No, y ahora, ¿cómo se ha hecho presente la pandemia esa relación? Justo en el sostenimiento de unos a otros, es decir, el grupo de analistas de Ciel se sostuvo por esa corriente amorosa.
Sí, cómo no. Entonces,
es lo que nos ha llevado a respaldar a nuestros colegas, a ser respaldados y a sentir ese lazo, digamos, que no nos deje caer en un vacío frente al embate del encierro, frente a las vicisitudes que se van presentando, frente a los pocos colegas que hubo contagiados, frente a la diseminación de la última información de cómo cuidarse, de qué es lo que, de cómo podemos peligrar, de también estar al pendiente de crear formas de reunirnos, de estar los unos con los otros y que con el cubrebocas y que bueno, pues si dos pueden venir, esos dos son los que vienen y se siente como si estuviera el grupo entero en el sentido de recordamos a los otros, los hacemos presentes y es esa falta justo, es esa falta en el amor.
Claro, inclusive hubo miembros que ya no están activos con nosotros, pero que supimos que tuvieron coronavirus y nosotros inmediatamente estuvimos al pendiente de esta colega y le dijimos, no, 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 usted no se mueva de su casa, nosotros llevamos el súper, nosotros le dejamos el súper en la puerta y que uno de sus hijos lo recoja, lo desinfecte, en fin, etcétera, ¿sí? Pero usted no va a estar en la angustia de que por teléfono y le va a costar más o no va a poder más que conformarse con lo que tenía ya de provisión. Nada de eso, nada de eso. Díganos lo que necesita y nosotros estaremos al pendiente de usted para llevarle todo aquello que necesite. De hecho, se consiguió, no sé si se acuerda Giselle, Vale y Germán, que le conseguimos a nuestra querida María Eugenia.
Sí, el condensador de oxígeno. Sí.
El condensador de oxígeno, claro. Y la pasó mucho mejor. Y bueno, no lo tuvo que comprar porque lo conseguimos.
Voy a dar lectura al último comentario que recibimos por hoy. Lo leo y le pido al final que Giselle nos diga de quién viene porque no tengo aquí el dato. Y dice, hola doctores, buenas tardes. Pienso que qué bueno que Marie Curie no vive en esta época porque habría sido linchada por las feministas.
Recordar. Rockefeller.
Hércules Rockefeller. Ya me sonaba conocida la ironía. Sí.
Y continúa diciendo, recordando que ella no se recuperó y quedó devastada después de la muerte de su esposo Pierre. Sí. No dejó de ser una mujer brillante, pero sus amigos, entre ellos Einstein, mencionaban que la alegría que alguna vez la caracterizó desapareció después de ese hecho. Ahora sería insultada por las feministas.
¿Apedreada?
Sí.
¿Cómo que te pones triste porque el otro se peló, se murió? No, pero ¿cómo? Cínica, sinvergüenza. ¿Te gusta que ser devastadora por el patriarcado? Bien te mereces el sufrimiento, pero no por él, sino por estúpida.
Y nos llegaron un ultimito par de mensajes. De parte de Rosa Hernández que nos dijo, linda tarde a todos, qué gusto escucharlos. Pienso que el amor es lo que alimenta el alma, que si bien en estos tiempos el amor ha estado ausente y que ustedes no lo develan en esta semana, en lo particular, hagámonos cargo y relancemos posibilidades amorosas en lo cotidiano, transformando desde nuestro amor narcisista aquello que podemos jugarnos y transmitir a los otros afectos cálidos y que armonicen nuestra convivencia. Lo que nos transmiten lo vivo en una trascendencia amorosa. Abrazos cálidos.
Bueno, yo creo que hay que terminar programa con un grito, ¿no? Sí, vivan los hombres.
Ay, sí.
Ay, sí, que vivan.
Necesitamos a los hombres.
Que vivan, que vivan harto.
Sí, vivan los hombres y acompáñennos, los necesitamos, ¿sí? Que vivan los hombres. Bueno, hasta la próxima.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.